Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana, seguimos aquí, los del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Les voy a reconocer que me he cruzado con Elena Miñambres, que ya sabéis que es nuestra compañera del tiempo en esta casa, y me ha dicho, va a caer la Mundial. De momento está activado el plan Inuncam en nivel de preemergencia ante la previsión de AEMET del nivel amarillo por lluvias a partir de esta medianoche y según informan también desde el 112 a los ayuntamientos y a todos los organismos implicados. Vamos, que el paraguas no se nos puede olvidar y que confiemos y cruzamos dedos para que no vaya mayores. Nosotros lo que hacemos en esta última hora que tenemos de programa es recordarles parte de los contenidos que vamos a ofrecerles en este ratito. Entre otras cosas, nos vamos a ir hasta el Teatro Madrid, que hace una década echaba el cierre, y los vecinos de Fuencarral El Pardo están denunciando la situación de abandono de este espacio. Nuestra unidad móvil andaba por allí y dentro de nada vamos a contactar con ellos. Miguel Aguado, que ya ha vuelto de vacaciones, quiere decirnos también de qué forma tenemos que hacer ese retorno de una manera sostenible, con 5 compromisos sencillos con el planeta que podemos comenzar ya mismo. Echaremos la vista atrás en el Buenos Días pasado de Belén Almonacid, pero lo que vamos a hacer ahora es situarnos en el presente, porque vamos a hablar con una persona muy interesante.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Situamos en el presente y vamos a hablar también de esas formas en las que nos sentimos cuando el destino nos marca. Voy a saludar ya a Ramón Maurel. Acaba de publicar El legado, una historia de dos personas que se encuentran en dos momentos muy diferentes de sus vidas, y gracias a esas pequeñas casualidades que el destino nos tiene reservadas, pues versa esta historia que ha tejido, como digo, Ramón, a quien envía a saludar. Y por cierto, Ramón, voy a hacerlo, y hemos escogido este día porque hemos dicho, qué mejor momento que el día de su santo. Ramón, buenos días y felicidades.
Muchas gracias, Nieves, y buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. Un placer estar aquí contigo y con todos ellos.
Bueno, es verdad que Ramón es una persona que reflexiona y bastante, ¿verdad?, sobre la situación que tenemos a nuestro alrededor. Antes de nada, cuéntanos, ¿qué es lo que esconde el legado que ahora nos presentas?
Bueno, pues lo que esconde es una historia entre una joven de poco más de 20 años que ha terminado sus estudios y no encuentra su lugar en el mundo, y un propietario de una librería de libros de filosofía, pero que en el fondo él es un auténtico filósofo, conoce a los grandes filósofos, tiene esas historias en su cabeza y poco a poco las va compartiendo para que Laura pueda encontrar su sitio, pero curiosamente en este caso también el maestro se convierte en alumno y él también puede encontrar un poco su sitio en la vida.
Bueno, al final yo creo que esto lo que demuestra, ¿verdad, Ramón?, es que estamos en un continuo aprendizaje en el que no debemos parar, efectivamente, de refrescar esos conocimientos también a nivel filosófico. Yo no sé si deberíamos tener más filosofía en nuestras vidas, ¿cómo opinas?
Pues para mí la filosofía, bueno, y como dice Damián, que es nuestro protagonista del libro, Damián dice al final la filosofía no es otra cosa que el arte de vivir en paz. Entonces, claro que sí, desde ahí yo siempre digo que todo está ya escrito, ¿no? Los grandes maestros lo han escrito todo, pero qué bueno es recordarlo y qué increíble es cómo lo que se escribió hace cientos o miles de años sigue teniendo vigencia en nuestro día a día.
Bueno, cuéntanos tu caso, Ramón. Es verdad que este no es el último, es el último libro, pero no es el primero que has escrito, además del legado El rugido de la oveja, El líder interior. Pero es cierto que en tu caso también dio un giro radical tu vida, ¿no? ¿Por qué?
Sí, bueno, pues mira, yo toda mi vida había estado trabajando en grandes empresas, en puestos de dirección, trabajé en 15 países distintos, es decir, me moví muchísimo, pero hubo un momento donde yo tenía pues lo que todo el mundo considera que es éxito, ¿no? Pues un muy buen trabajo, muy buena posición, pero yo sentía que algo más tenía que haber. Y en ese algo más tenía que haber, pues yo en 2015 comencé pues un proceso de crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Desconocía muchas cosas sobre cómo gestionar las emociones, acerca del propósito, de la vida, tantas cosas, ¿no? Y eso pues me llevó, porque la vida al final pues nos va llevando, ¿no? A que en el año 2017 dejase atrás todo ese mundo en la empresa privada, los grandes puestos, y comenzase mi propia andadura profesional en aquel momento con 47 años, ¿no? Entonces, para la gente que piensa que es muy tarde cuando uno ya tiene cierta edad, le diría que no, si uno realmente cree en lo que está haciendo. Entonces, desde ahí es donde empecé, pues, entre otras cosas, a escribir, las charlas, pues, en todo este mundo del desarrollo personal, y es algo que creo que ha sido la mejor decisión de mi vida, a pesar de que obviamente, pues, nunca está llena de momentos de adversidad, de malos, de sinsabores, ¿no? Pero también de grandes alegrías, por ejemplo, estar hoy, ¿no? Con quién me iba a decir hace unos años que estaría contigo, Nieves, hablando un día de mi santo acerca de un nuevo libro.
Oye, pues sí, porque además esto seguramente sirve de reflexión para muchas otras personas que te están escuchando y que se sientan identificados, ¿no? Y reflejados en, bueno, es verdad que tú haces alusión a esa rueda del hámster, que es tan visual, ¿no? En la que entramos, tenemos esa vida ordenada aparentemente, con una cierta estabilidad económica, con eso que casi nos impone la sociedad, que es tener hijos, que todo vaya un poco como ordenadamente, pero realmente estamos disfrutando de esa vida, eso es lo que queremos hacer.
Claro, yo personalmente yo compré todo ese pack, ¿no? De familia, de hijos, de y estoy muy orgulloso, obviamente, de mis hijos y de todo lo que en esa otra vida, como digo yo, que he tenido la suerte de tener dos vidas dentro de una, ¿no? Pero hubo un momento donde realmente me di cuenta como que había estado tomando decisiones por inercia y estaba ya en un papel que no era el que realmente quería estar. Y desde ahí, pues dije, resto de tu vida quieres esto, ¿no? Porque al final la vida pasa muy rápido, hasta la vida más larga es una vida muy corta, y decidí que no, que no, que había que quería cambiar, y desde ahí pues quería pues eso, darle un sentido a mi vida, con mi propósito usar los dones, el talento, que todos tenemos dones y talentos sin excepción alguna, y que aunque hay momentos en la vida en que las cosas se ven muy negras, pero desde luego como las nubes, todo es pasajero. Y cuando uno realmente cree en lo que está haciendo, al final uno sigue para adelante y puede con lo que la vida le va enviando.
Es verdad que diste ese giro radical, ¿no? A tu concepción de la vida en ese momento con 47 años. Eso demuestra que nunca es tarde, ¿eh? Que 47
Así
años,
es.
a ver, uno es joven, pero también es
Hombre.
un momento de incertidumbre, ¿no? Es esa parte en la que yo muchas veces saludo al jamón, que es cuando le hemos dado la vuelta al jamón, ¿no? Y empezamos por otra parte. Y entonces puede dar vértigo, ¿no? Desprenderse de todo lo que uno ha conseguido hasta el momento, tener miedos, porque el miedo está ahí. Y esto es humano, ¿no? Entonces habrá muchas personas que no se atrevan a dar ese paso por miedo al vértigo que eso supone.
Claro, y yo personalmente esto lo fui masticando, le fui dando vueltas, o sea, no fue al final, bueno, la vida, insisto, te pone delante la ocasión, ¿no? Pero no fue, digamos, una decisión de un día. Y claro que ha habido miedos, claro que ha habido momentos de mucha frustración. Yo siempre lo digo, ¿no? El éxito no es cuando estás como hoy, hablando contigo delante de un auditorio de cientos de personas o delante de un cliente preparando un curso fantástico, sino el éxito está también en esa noche que te vas a la cama, ¿no?, llorando porque no ha salido nada, pero al día siguiente te levantas y dices, venga, esta no ha salido, pero la siguiente va a salir. Venga, ¿cómo puedo mejorarlo?, ¿no? Y el éxito está ahí, en pasar por todos esos momentos, ¿no? Al final la vida la escribe las curvas del corazón, ¿no? Ese sístole, diástole, ese arriba y abajo, y esos momentos de felicidad, de alegría, esos momentos de tristeza, de adversidad. ¿Quién no ha tenido adversidad? ¿Quién no ha perdido un ser querido? ¿Quién no ha tenido pues una relación sentimental que se ha ido al traste? Ese proyecto pues que no salió, esa situación económica difícil, tantas cosas, ¿no? Y yo siempre digo que la adversidad es lo más democrático que existe, pero todos logramos salir de ella. Entonces, si has logrado salir de una, ¿por qué no vas a lograr salir de otra? Si has llegado hasta aquí, ¿por qué no vas a seguir adelante?
Ramón, ¿tú das cursos de liderazgo?
Sí, es un área que me apasiona y desde luego pues trato de imprimir esta idea de que el liderazgo comienza por uno mismo, que nada tiene que ver con la fama, con los títulos, con el poder, con los puestos en las organizaciones, y sí que tiene que ver con ser coherente, es decir, pensamiento, palabra y acción alineados con lo que sentimos, con nuestro corazón, porque en nuestro corazón está la gratitud, la humildad, esa bondad, ese propósito, ese crecimiento, todo eso que hace que cada día pues tengamos el deseo de ser un poquito mejores personas y desde ahí pues poder entregar a los demás eso que se nos ha dado, porque todos, vuelvo a insistir, no me canso de repetirlo, tenemos dones y usar esos dones es lo que nos hace felices.
¿Qué tipo de personas? ¿Cuál es el perfil de los alumnos que acuden a ti para que les des esas clases de liderazgo, Ramón?
Pues mira, es muy variado porque en el fondo yo, y esto es una cosa, bueno, pero ¿para qué tipo? ¿Qué tipo? Y yo siempre decía, son para personas que resuenan con esta manera, ¿no?, de ver la vida desde el corazón, totalmente heterogéneo. Tengo gente más joven, gente más mayor, gente pues que está en puestos de dirección, gente que no está en puestos de dirección, son técnicos, son responsables, gente administrativa, ¿no? Pero que en el fondo, y vuelvo a esto, la palabra liderazgo está muy manida, muy trillada, muy maltratada en algunos casos, y la manera en la que yo creo que, y la manera en la que yo ofrezco mis cursos, es la de decirle a la gente que es un regalo para ellos mismos, que conecten con eso que llevan dentro, porque no hay dos vidas, no hay una vida personal y una vida profesional, solo tenemos una vida, y es la única manera de disfrutarla es ser libre y vivir en paz allí donde estemos. Yo no le digo a la gente que tenga que hacer mi cambio, por supuesto, cada uno tenemos nuestro camino, pero sí que sean honestos consigo mismos, consigo mismas, y desde ahí, pues, todo el tipo de personas son más que bienvenidas, porque al final, pues, es muy bonito ver cómo la gente tira esa coraza que llevamos encima, se muestran vulnerables, son mucho más felices y encuentran otro sentido a lo que la vida les trae.
¿El entorno ha sido receptivo con tu cambio de vida, Ramón?
Ha habido de todo. Desde luego, yo siempre digo que si me hubiesen dado 1 euro por cada persona que me dijo que lo dejase, ya sería rico, ¿no? Entonces, claro que ha habido personas receptivas que me han apoyado, poquitos, contados con los dedos de una mano, y mucha gente que ha desaparecido. Y no pasa nada, es así, el Ramón de antes pues poco tiene que ver con el Ramón de ahora, no son ellos, he sido yo el que ha dado pues un giro a su vida y en cualquier caso pues les deseo lo mejor, pero ya no es, ese ya no es donde estoy. Y cuando uno, siempre también lo cuento así, ¿no?, cuando uno quiere dar un cambio así en su vida, yo lo hago la semejanza con una ruleta de un casino, ¿no?, y decide qué fichas va a poner encima de esa ruleta. Vas a poner tu trabajo, vas a poner tu pareja, vas a poner tu familia, vas a poner, decir, voy a jugármela entera y a ver qué la vida, qué es lo que la vida hace, ¿no? Porque cuando queremos dar un cambio, pero no queremos que cambie nuestro trabajo, nuestra relación de pareja, no queremos que cambien nuestros amigos, no queremos que cambie nada, pues en el fondo la vida no nos puede dar nada, porque queremos lo mismo de siempre. Pero cuando apostamos y apostamos fuerte, pues ya la vida hace, ¿no? Y la vida, yo siempre lo digo, que recompensa a los valientes. Y bueno, pues en ese camino estamos, aunque no siempre es el primer día y no siempre es como nosotros queremos. Eso también tengo que decirlo.
Bueno, hay que ser tozudos en el empeño y
Hombre.
tampoco a la mínima de cambio tirar la toalla, porque efectivamente esto es un camino, en la vida es así, es después del uno viene el dos y uno no quiere llegar a la cima del éxito, en este caso personal, ¿no? De un día para otro, porque entiendo que es complicado, sobre todo teniendo una sociedad actual en la que reina el capitalismo y en la que hay tanta presión por la estética, o no sé esto cómo lo ves, Ramón.
Totalmente. Vivimos en la sociedad de la distracción. Hay muchas cosas que nos distraen. Ese ritmo frenético impide que paremos, que interioricemos, hagamos esa introspección necesaria y encontremos dentro de nosotros, porque que nadie se equivoque. El único gurú es el que tienes tú dentro de ti mismo. No hay maestros, empezando por mí ni por nadie. Todos llevamos dentro las decisiones, todos llevamos dentro lo que realmente queremos ser. Y para eso necesitamos parar, ser honestos con nosotros mismos. No digo que actuemos el primer día, no digo que cambiemos, pero siempre hablo de ese sincericidio con uno mismo, ¿no? Es decirnos la verdad. Tengo un trabajo que no me gusta, estoy en una relación de pareja en la que no soy feliz, lo que sea, cada persona lo que sea, pero por lo menos contarse para uno mismo la verdad y desde ahí decidir qué cambios quiere en su vida. Que no tiene por qué ser cambiar el trabajo, la pareja, pero sí desde dónde quiere comenzar a actuar, ¿no? Y claro, las cosas buenas que tiene, digamos, nuestra sociedad, ¿no? Es fantástico tener un sueldo de 6 cifras, llevar un muy buen coche, una buena casa, fantástico. Y no está reñido para nada ni con una concepción espiritual profunda de la vida. Pero lo que no hay que hacer es anexar la felicidad a esas cosas. Porque nunca, o sea, siempre va a haber alguien con un coche mejor, con una pareja más guapa, más joven, con una casa más grande, y desde ahí nuestro ego nunca nos va a permitir parar. Cuando en el fondo las cosas más importantes de la vida no son cosas, ¿no? Esas palabras de ánimo, esas personas que en los momentos difíciles están a tu lado, ¿no? No sé, compartir momentos de bondad, ¿no? Simplemente cuando alguien le abre la puerta en el portal a otra persona que viene cargando con las bolsas, ¿no? Desde ahí es donde se vive una vida en esos momentos pequeños, pero que realmente nos llenan. Cada pequeño gesto de bondad hace que cambie nuestro mundo y el de las personas que están a nuestro alrededor. Así que es posible, claro que es posible.
Ramón, las personas que te están escuchando y quieran ponerse en contacto contigo para alguno de esos cursos de liderazgo o quieran saber más de ti, ¿dónde tienen que dirigirse?
Pues mira, a través de mi página ramonmaurel.com me pueden contactar y aprovecho para decir que acabo de inaugurar una videoescuela donde de manera totalmente gratuita tienen acceso a un curso que he denominado Jardinería del Liderazgo y lo he denominado así porque es la manera de cultivar semillas de humildad, de gratitud, de generosidad, de crecimiento, de esas cosas, digamos, que realmente dan sentido a nuestra vida. Así que en ramonmaurel.com me pueden encontrar y si alguien pues, quiere adquirir el legado, la manera más sencilla es a través de Amazon, que es un poco la biblioteca en estos momentos universal.
Bueno, pues ahí está dicho el legado, último libro de Ramón Maurel. En su página ramonmaurel.com tiene esa videoescuela gratuita, Jardinería del Liderazgo y otros muchísimos datos sobre esta persona que nos ha llamado mucho la atención hoy, no solo por el santo, que ha coincidido, pero que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y seguramente hay personas a las que hoy, fíjate que les has debido remover un poquito y hacer reflexionar, ¿no? Sobre su existencia, sobre su vida, y oye, en vez de todo a saber, igual también da un paso para cambiar, ¿no? Que es el miedo lo que muchas veces genera esa parálisis y no se atreven a hacerlo. Pues muchísimas gracias, Ramón, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Nieve. Gracias a todos los oyentes. Ojalá que haya alguien que efectivamente estas palabras le hayan llegado y que recuerden que si las mis palabras les inspiran, no es por mí, sino por ellos, porque todo está en los ojos del que mira.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid,
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Yo estoy mirando así detenidamente a Miguel Aguado y digo, pero si está fantástico, está, pero claro, que acaba de venir de vacaciones, ¿eh? ¿Y cómo no va a estar fantástico? Ya lo estaba de antes, ahora está morenito y todo. ¿Me has hecho caso, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días. Pues lo de fantástico ya lo estaba antes. ¿Qué es lo que quieres, Nieves? Soy todo tuyo.
Te has puesto gorrita, ¿eh?
Sí, me he protegido y además, fíjate, a lo largo de las vacaciones yo he recorrido el norte, he hablado con una persona interesante que hablaremos un día, que se llama Sebas, que es un gran escalador, Everest, etcétera, y que él me decía, por favor, ponte siempre gorra, porque tiene como yo poco pelo, o ponte gorra y además protector solar, y lo he hecho, y bueno, vengo algo morenillo, porque en el fondo tengo paneles solares. En la cabeza, pero me he protegido y es muy importante, o sea, ha sido Nieves y Sebas, en este caso, los que habéis empujado y, joder, no me he quemado.
¿Has visto? Nada, que viene estupendo y además hoy que retorna de sus vacaciones me había propuesto. Oye, ¿qué tal si hacemos una eco-retorno de las vacaciones? Digo, pues fantástico, porque así vamos a dar unos consejos para que todas aquellas personas que nos están escuchando y vuelvan, oye, pues adopten también personalmente esos compromisos que son fáciles, ¿verdad, claro, Miguel? Y que al final lo que estamos haciendo, yo siempre digo... que no le estamos haciendo un favor al medio ambiente, al planeta y a la naturaleza y a nuestro entorno. Es que el favor no lo estamos haciendo a nosotros mismos, egoístamente hablando, pero es así.
Claro, yo me he acordado mucho, fíjate, de una frase, porque lo he hecho, quiero decir, con mi familia hemos estado por distintas partes del norte, como mucha gente por España, y cuando hagamos paseos, qué caminos, qué ¡ay! Por todas partes tan bonitos, recogíamos la basura que nos encontrábamos. Y me he acordado de una frase que decía, esa basura no es mía, pero el planeta sí es mío.
Claro. Bueno, pues, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer una parada con la unidad móvil que nos pide paso porque se han ido hasta el Teatro Madrid. Fíjate que hace 10 años, Miguel, echó el cierre y los vecinos de Fuencarral del Pardo pues han venido denunciando la situación de abandono de este espacio. Piden su reapertura y que se abran esas salas para realizar actividades culturales. Así que voy a saludar ya, con tu permiso, a Gloria Talavera, claro, que está asistida técnicamente por Pedro Sánchez Noriega. Gloria, ¿qué tal?
Sí, Nieves, y si hace tiempo que alguien no pasea por ese entorno, el de la Vaguada y lo que era el Teatro de Madrid, se te llevará desde luego una desagradable sorpresa. Están habituados a ver esta estampa vecinos como Ruth Soria, que pertenece a la asociación La Flor aquí en el barrio del Pilar, pero desde luego no es agradable para nadie. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, sí, acostumbrados porque han pasado ya ni más ni menos que 10 años de este estado del teatro. Va peor. porque es un sitio abandonado y claro, lo vamos viendo cómo se consume y va peor.
Todo lleno de grafitis, de porquería alrededor, incluso se han puesto estas chapas para impedir que nadie entre al interior, ¿no?
Sí, porque el interior también está destruido. Hay muchos desperfectos porque, bueno, se vandalizaba, ¿no? Entraba gente, tanto en el exterior como en el interior, pues al ser un espacio abandonado, pues es lo que ocurre.
¿Qué recordáis de este teatro? Porque yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de asistir a algún espectáculo, está especializado en danza, en baile. ¿Por qué se cerró?
Sí, era el referente de la danza, vamos, a nivel nacional prácticamente. Venían grupos internacionales y nacionales aquí. Era un referente importante de la danza. Y también se hacía una labor sociocultural. Yo recuerdo desde los institutos mandar a gente para ver teatro por las mañanas. O sea, algo que no sé si se está haciendo mucho en Madrid, pero desde luego aquí se hacía. Se venían excursiones de chavales y tal. Pero bueno, aparte de eso, hay muchas posibilidades para utilizar ese espacio, porque aquí desde la Asociación La Flor también lo queremos para que nos cedan alguna parte de ese teatro que es enorme, que aparte de ser un teatro también hay salas aledañas que nosotros podríamos utilizar y están infrautilizadas, utilizar también para la cultura y para artes escénicas.
Claro, había un escenario principal con público hasta con 1000 butacas, pero luego había salas polivalentes.
Sí, exacto. Y bueno, aquí desde las asociaciones culturales del barrio del Pilar y de todo el distrito, pues reclamamos un poco que cuenten con nosotros ahora que se está pensando que se va a volver a abrir. Bueno, esto se piensa durante muchas veces, se ha pensado y luego no se ha hecho, pero bueno, vamos a ver si esta vez va en serio.
¿Por qué se cerró?
Pues se cerró, parece ser, porque había fallos de estructuración en el edificio, falta de salidas de emergencia y algún problema en la construcción en el origen que es difícil de salvar, porque parece ser que es caro la rehabilitación del teatro.
Pero se cerró y no se ha hecho nada de eso, ninguna rehabilitación, no. Nada para poder seguir adelante con estas actividades.
Ha estado presupuestado durante varias legislaturas, varias veces, pero luego, por lo que sea, pues no ha salido un promotor que se ha querido hacer cargo o los proyectos que han presentado son inviables por algún motivo y al final no se ha hecho. No se ha hecho, ha vuelto el presupuesto, ha vuelto a las arcas.
Y denunciabais además que en esta zona, en el barrio de Pilar, hay pocos lugares donde la gente se pueda reunir, ¿no?, para poder desarrollar estas disciplinas artísticas.
Exacto, porque bueno, en el distrito hay muchos grupos musicales que no tienen dónde ensayar, por ejemplo, que tienen que costeárselo o desplazarse bastante lejos. También pues hay grupos que hacemos baile social. Yo me incluyo porque bailo bastante, pero vamos, distintas disciplinas como son salsa, danzas del mundo, swing, blues. Todo esto al final lo acabamos haciendo con el buen tiempo en la calle, pero no tenemos un sitio donde ensayar, donde hacerlo. Tal.
¿Y en qué situación está? ¿Habéis podido hablar últimamente con el concejal del distrito?
No, tenemos solicitado una entrevista con él, a ver si nos recibe para que nos diga cómo está la situación y que nos incluya en ese proceso que sabemos, nos ha llegado noticias por la Junta que se está iniciando, que se ha contratado alguna empresa para rehabilitar la parte de interior y tal, y entonces eso quiere decir que va a salir la licitación, pero no tenemos información. Realmente,
¿sabéis en qué condiciones, claro, saldrá esa licitación?
No lo sabemos. Realmente pues reclamamos que haya más transparencia y que nos informen a nosotros como un objeto importante que somos dentro de la política del barrio y sobre todo la política cultural.
Una cosa más, ¿vuestro mayor miedo es que aquí construyan, por ejemplo, un centro comercial o algo similar?
Sí, bueno, nuestro mayor miedo es que ya no un centro comercial, sino algo comercial. Digamos que sea un pacto para que alguna empresa pues haga ahí su negocio, ¿no? Y que prime eso antes que sea algún factor importante para los vecinos, que sea alguna necesidad, que cubra una necesidad vecinal. Entonces, bueno, pues por eso queremos saber, porque igual luego ya es demasiado tarde cuando ya, o sea, hayan hecho cualquier cosa que no nos dejen desarrollar nuestras necesidades, pues ya no podemos a lo mejor hacer nada más que protestar. Entonces, es ahora el momento en el que nos tienen que preguntar qué necesidades tenemos, qué nos gustaría que ocurriese con ese espacio infrautilizado durante tantos años. Y formar parte de ese proceso de ahora.
Ruth Soria, como decíamos, Nieves, una de las vecinas que está impulsando pues esta protesta también para que la gente conozca en qué situación está este Teatro de Madrid, una referencia a nivel, como decíamos, nacional en cuanto a las compañías de vanguardia relacionadas con la danza, que lleva exactamente 10 años cerrado. En 2011 se hizo el último espectáculo y desde entonces pues no ha pasado nada por ahí, excepto que se ha ido deteriorando. Muchísimas gracias, Ruth.
Venga, gracias a vosotros.
Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación de este teatro ubicado muy cerca de la Vaguada.
Gracias, Gloria. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Volvemos a ese Teatro Madrid que, como nos contaba Gloria allí en directo, lleva 10 años cerrado y está teniendo también, oye, pues una situación de abandono, que al final esto todo atañe también a la situación de medio ambiente. Volviendo, vamos a coger nuestra ecología de andar por casa y vamos a recuperar el tema del que estábamos hablando, que son esas vacaciones, esa vuelta de vacaciones, pero hay que hacerlo, pues como todo, de una forma sostenible y más ahora, que nos han tirado de las orejas hace bien poquito, diciendo que o nos ponemos las pilas o tenemos un planeta cada vez más vulnerable, con mayores consecuencias negativas en cuanto a incendios, inundaciones. En fin, que ahí está la acción humana y precisamente en nuestra mano está también volver de las vacaciones de una forma como debe ser, sostenible, ¿no?
Claro, las cosas que uno puede hacer, también es verdad que si estamos todavía pensando en la playa donde hemos estado y encima viene el pesado de Miguel y te pone una lista inmensa con un montón de cosas, pues no coges ninguna. Las cinco cosas que podemos hacer que no interfieren mucho, que no nos molestan, y oye, es la arrancada del curso mental nuestro, y que pueden ser sencillas. Hemos buscado cositas sencillas que podemos hacer y cinco compromisos que podemos adquirir de forma tranquila.
Venga, pues vamos a empezar por el primero.
Tú antes me decías que el primero era volverte de vacaciones.
Yo sí.
Pero no, yo no he tenido en mi lista. El primero que yo pongo es que creo vamos a ponernos más a utilizar el transporte público. Ajá. A comprometernos a ello, a utilizar el transporte público, que todos sabemos que estemos donde estemos, las emisiones son menores. Y un pequeño truco que doy para ello es utilizar estas herramientas del tipo de Google Maps, que todos tenemos, mapas, etcétera, que tenemos en Internet y en nuestros móviles, y que nos van a decir, pongamos el destino donde vamos, y nos va a decir la opción de tiempo entre transporte público, utilizar un vehículo e ir andando, y veremos que en la mayoría de los casos, si nos movemos por Madrid ciudad, en la mayoría de los casos y toda la corona metropolitana, tardamos menos en transporte público que en coche. Ahorramos dinero, podemos estar leyendo, haciendo cualquier otra cosa, y esto será una gran ventaja. Propongo eso, buscar en cualquier buscador cómo llego a donde voy habitualmente y ver que el transporte público es el mejor. Uno.
Déjame decirte una cosa respecto a esto. Mañana lo contaremos sin duda porque es el día, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid va a activar precisamente a partir del 1 de septiembre un plan especial para fomentar la movilidad sostenible. Y por primera vez viajar en cualquiera de las líneas diurnas de la EMT, excepto en la Express del aeropuerto, va a ser gratis durante la primera quincena de septiembre, desde mañana, durante los primeros 15 días, siempre que el trayecto se realice en hora punta, es decir, de 7 a 9 de la mañana. Así que de este plan de movilidad especial vamos a charlar, pero quería que nuestros oyentes, oye, y que además puedan coger el autobús, que lo sepan, de 7 a 9 va a ser gratis.
Muy buena noticia, porque parece que no, pero lo que vamos a hacer es probar qué tal nos funciona el transporte público de forma gratuita, y si lo cogemos de forma sencilla, después de los 15 días, yo te aseguro que continuamos. Sí, muy buena noticia y buena iniciativa. Y facilita el transporte público. Claro. Nos ponemos en ello.
Y que va a haber un nuevo título, que es el Transbus, que va a permitir por un 80 euros y durante una hora realizar transbordos en líneas de la MT. Es decir, que durante una hora por un 80 vas a poder subir y bajar de distintos autobuses de diferentes líneas. Que en fin, que sí, que todos sabemos que hay que moverse en transporte público, y este era uno de tus primeros compromisos a la vuelta de nuestras vacaciones.
Y podemos hacerlo con toda seguridad. Voy a pasar a uno que del que hemos hablado todo el mes de agosto. Llevamos hablando, que es la energía. Uh-huh. Es verdad que estamos oyendo que ha subido, no vamos a entrar en los motivos. Yo a veces cuando doy charlas alguien me dice, explica la factura de la energía. Y digo, ojo, si yo la entendiera, no la que tenemos en casa. Sí. Porque no solamente es el consumo, empieza a venir un montón de conceptos. Con lo cual, incluso aunque se nos habla de que sube de forma exponencial el consumo de energía, si comparamos la factura de este agosto con la del agosto pasado, no habremos pagado mucho más. Pero es verdad que ha subido, afecta a pymes, etcétera, y podemos hablar de ello. Pero consumo de energía, pongámonos 4 o 5 objetivos para reducir nuestro consumo, porque este ayuda al planeta y algo nos va a ayudar en la factura. Uh-huh. Y recordemos que no podemos pasar ni ahora estar todo el tiempo con el aire acondicionado, luego pasarnos con el calor, intentar también la iluminación natural, quiere decir que utilicemos la luz del sol, o si hace mucho calor, dejemos un poco a oscuras, no calentemos esa habitación que no utilizamos para nada, aprovechamos alguna bombilla que todavía no tenemos de LED y la vamos a amortizar. Ese tipo de consejos que sabemos, centrémonos en la energía. Empezar con energía el mes de septiembre y reducir el consumo de energía en este tiempo. Esto es fantástico y vamos a anotarlo en la factura, no solamente de electricidad, sino de gas o otras cosas que estamos utilizando. Bueno para el planeta, y esta es la número 2. La tercera que recomiendo es que ahora es un momento tanto de cambiar de ropa, siempre hemos hablado de la maleta, de la ropa, o hemos hablado del armario, pues vamos a pasar, la verdad que no me atrevo a decir, vamos a pasar al otoño, porque estamos con un tiempo tan revuelto, sí. Pero tarde o temprano tendremos que cambiar, y desde luego tenemos ahora que lavar la ropa que hemos utilizado durante el verano, si hemos venido con una maleta recientemente, estamos llegando, muy buen momento para planificar y ver. Primero, ropa que nos hemos llevado en la maleta que no hemos utilizado, que eso de eso hablamos en su momento, ropa que tenemos, que no hemos utilizado, descartarla, darla, donarla, poder quitar y vaciar nuestro armario. Y algo muy importante, ahora tenemos unas ofertas estupendas, siempre las tenemos, quiero decir, de precio, las recibimos, yo no paro de recibir en el móvil, y es muy interesante ir a comprar, vayamos con una lista. Nos hemos quitado ropa, el ahorro para nuestro bolsillo y para el planeta es que vayamos con una lista. Necesito 2 polos, no 6, necesito 2 camisas, no esa oferta de 3 o 4 por el precio de 3. Apuntar lo que necesito. Y hombre, si te quieres comprar un detalle, una cosa, pues tampoco te digo que no, porque has visto ese vestido que dice, joder, no contaba con él, pero qué bien me queda. Tienen que ver ustedes a Nieves ahora mismo. Si este gracias. Es un añadido así, que dices, pues estos son esos extras que no se puede dar, pero no todos. Entonces, ropa, ir a comprar la ropa con lista, y la ropa que nos deshacemos la damos y la donamos. Buen momento para cambio de armario en todo ello. Ya llevamos 3. Con la comida, que sería el 4. Ahora cuando regresamos tenemos la nevera vacía. Incluso alguna cosa que dejamos se nos ha estropeado. Buen momento también para ir a comprar. Aquí la lista es imprescindible, porque si uno tiene la nevera vacía, todos los productos que tiene en un mercado los podría comprar. Se nos van a estropear, compramos muchos yogures, se nos estropea una parte, compramos mucha comida, lista exacta y total, si nos faltan 2 o 3 cosas, vamos en otro momento. Pero es el momento de evitar el desperdicio alimentario. Compramos la comida que necesitamos con lista. La que está estropeado, la quitamos. Vamos a intentar comprometernos que ese un tercio, el 35% de la comida que se produce, no llega a producir una sola caloría. No nos llega a nadie. Nosotros podemos evitar nuestra parte, que es importante. Y aprovechamos también en la comida, pues buscar aquellas cosas que no tengan envoltorios de plástico, etcétera. Podemos hacerlo. Buen momento de rellenar nuestra despensa, nuestra nevera, con algún criterio medioambiental.
Mira, me pregunta respecto a, no sobre los alimentos, sino sobre los envases. Se llama Silvia. Sí, los envases de los yogures son tan difíciles de reciclar como a ella le han hecho llegar.
son exactamente iguales que el resto de envases que se depositan en el contenedor amarillo y además es de una buena calidad. Quiero decir, el producto que se produce al final con ese envase de plástico. Y es muy interesante si se fija, antes nos fijamos todos, los yogures tenían una parte plana, digamos, abajo, y ahora tienen unas pequeñas inclinaciones. Reducen con ese diseño el 9% de material a emplear y luego resulta que mantiene las mismas calidades y todo. Pero el yogur, los envases de yogur se reciclan exactamente igual, se reciclan bien y es un plástico de calidad. Es más difícil el film, el que es muy finito, la bolsa, porque tiene más dificultad para producir algo. Aquí ahora vemos que los mercados en muchos sitios, primero, evitémoslo con bolsas de tela y ya en una parte importante tienen de materia biodegradable, contenedor marrón si lo tenemos, incluso, o en el contenedor de envases. Pero que no se preocupe, el envase de yogur se recicla como el resto, uh-huh. Va al contenedor amarillo.
Bueno, ¿y el quinto compromiso que nos queda?
Y el quinto tiene relación con lo que estabas haciendo ahora mismo. Esto, si fuera médico, te diría dos opciones. Nieves tiene una botella de agua, pues debemos de beber más agua. Este es un objetivo personal. Esos 2 litros que nos cuesta llegar a beberlos y gastar menos agua. También cuando llegamos, queremos lavar todo, etcétera. Recordemos, por ejemplo, la lavadora debe estar siempre llena. Recordemos que, si es posible, las duchas de todos nosotros no deben durar más de 5 minutos, entre 3 y 5 minutos. A partir de 5 minutos, iba a decir que ya es vicio, es desgaste de agua. La ducha adolescente de media hora, 3/4 de hora, podemos evitarla, pero debemos beber 2 litros de agua y con 3-5 minutos de ducha están muy bien las lavadoras llenas hasta arriba e intentar no desperdiciar. Los grifos los cerramos ya al lavarnos los dientes, como estoy seguro, al fregar, por ejemplo. Recordemos que si tenemos pocas cosas que fregar, consumimos menos agua. Manteniéndolas y esperando al lavavajillas. Lavavajillas completo, un Tetris ahí colocando todo y empezamos a ahorrar. Con lo cual, el agua también es otro compromiso. Esas pequeñas cosas que podemos hacer, pero yo he incorporado una de salud. Bebamos esos 2 litros de agua.
Muchísimas gracias, Miguel. Mira, vamos a contar ahora una historia que, en fin, nos sobrecoge, teniendo en cuenta que forma parte de mucha vida, ¿no?, de las personas que nos están escuchando y ahora van a saber por qué. Y es que El Brillante Brilla Menos, su dueño Alfredo Rodríguez, ha fallecido. Es uno de los bares más castizos, junto a Toche, más famoso. Y sobre todo lo que conocemos de este bar Neus es su bocata de calamares.
Sí, El Brillante se ha mantenido fiel durante más de medio siglo a su plato estrella, el bocadillo de calamares. Alfredo Rodríguez, su dueño, patentó uno de los bocatas de calamares más típicos y hoy en el barrio todos lo recuerdan como un hombre afable y cercano que trabajaba de sol a sol. Rodríguez, sin duda, ha sido una de las personas que más ha contribuido a la fama del bocadillo de calamares, uno de los bocados más populares de la capital.
Bueno, pues vamos a recordar de esta manera a Alfredo Rodríguez, como decimos, que ha fallecido. Es uno de los lugares emblemáticos con ese bocadillo de calamares y uno de los más castizos de la capital.
Como buena madrileña, ¿quién no se ha tomado un bocadillo de calamares en El Brillante? El mejor bocadillo de calamares.
Yo tengo muy buenos recuerdos del Brillante, del bocadillo de calamares, ya que yo soy de Málaga, pero cada vez que iba a Madrid de pequeña me llevaba el cole a ver los museos o mi padre de vacaciones. Siempre nos parábamos allí a tomarnos el típico bocadillo de calamares. Y ya de mayor, nada más que por esa nostalgia, iba.
Madrid, hora punta, es un lunes, las legañas se cuentan por sudores.
Me parece el bocadillo de calamares más rico de todo Madrid, por la textura de los calamares, porque es con un pan de baguette caliente, no es un pan gordo como en muchos sitios o en la Plaza Mayor, es un pan baguette fino y el pan caliente con los calamares que están riquísimos, pues es el bocadillo de calamares sin duda que más me gusta de Madrid.
Bar Brillante es básicamente un referente por una cuestión muy simple: el ambiente que tiene el Bar Brillante. Es curioso porque el Bar Brillante solo contrata a camareros mayores de 50 años. Y luego ese desparpajo que hay, esa comida castiza, ¿no?, por la ubicación que tiene, por el carácter que imprime la gente que trabaja ahí, por la variedad de platos puramente madrileños.
Toda la vida, siempre que he parado, me he comido un bocadillo de calamares por el pan, por los calamares, por la cerveza bien tirada. En época de los 80, cuando esperábamos el búho para irnos a nuestra casa y El Brillante estaba abierto, pues nos tomábamos el bocata de calamares con ese pan bien rico y esa caña bien tirada. Y así a gustito nos íbamos a casa.
Lo que tengo en la memoria de este bar brillante, mítico en Madrid, es que aparte de esos bocadillos de calamares, también está situado en una zona mítica de la marcha madrileña. Recuerdo que antes de entrar en la discoteca Capital, ahí en Antocha, entrábamos al Brillante, nos comíamos un bocadillo de calamares con esas cañas bien tiradas y al salir de la discoteca desayunábamos también esos churros con chocolate muy conocidos en este bar, por lo que hacíamos noche y mañana completa en el bar Brillante.
Damos el pésame a la familia y amigos de Alfredo Rodríguez, dueño del Brillante. Ha fallecido con 67 años y comenzó a trabajar en el año 67 en ese pequeño establecimiento frente a la estación de Atocha, fundado por su padre más de una década antes, en 1951. Gracias, Neus.
Gracias.
Bueno, que, en fin, Miguel, nos vamos a ir con ese sabor, mal sabor de boca, en este caso del bocadillo de calamares, recordando a Alfredo, a su dueño.
Por supuesto, adiós a todos.
Gracias. Hasta luego. Bueno, y lo que vamos a hacer es irnos hasta el pasado, porque ya me está esperando Belén Almonacid, que va a hacer una desconexión temporal, como cada martes, aquí en este programa. Ya la saludo, Belén.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La vista puesta en el cielo en este 8 de enero de 1793. Hay ganas de saber si esta vez será la buena y no acabará como el pasado mes de agosto con el invento estrellado en el suelo de Daganzo después de haberse elevado tan solo 300 metros. Hablamos del globo aerostático del italiano Vincenzo Lunardi, que hoy se eleva a las alturas con la intención de recaudar fondos para los reales hospitales. Plaza de la Armería del Palacio Real, Itziar Romero de Guzmán, primeras impresiones.
Pues que nadie se lo quiere perder, muchas personas congregadas en la zona y eso a pesar del frío. Clero, nobleza, pueblo llano, una mezcla variopinta en la que hay un denominador común, los ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que va a suceder. Un hombre volará. Y eso es algo que si no se ve, no se cree.
Desde luego que sí, Ciar. Yo no sé qué se ve precisamente en estos momentos para que nosotros que no estamos ahí nos hagamos una idea.
Poca cosa. Desde luego nada que impresione en exceso. Hay una enorme tela azul sobre el pavimento extendida, decenas de metros de tela. Y junto a ella una especie de habitáculo de madera, a modo de cajón. Un joven se mueve mucho alrededor de estos objetos. Lleva como frascos de colores y está como aireando la tela. Manipula también un aparato. Cada vez que se acerca a él, sale una gran llama de fuego. Hace un ruido ensordecedor. No sé si lo estáis escuchando.
Lo escuchamos y así sin verlo como que asusta un poco incluso, diría yo. Bueno, y ahora aplausos, Iciar. Yo no sé para quién son exactamente esos aplausos y si hay algo nuevo en la zona.
Alguien. Acaba de entrar en escena un hombre de mediana estatura y bien parecido. Debe ser, al menos aquí estamos todos convencidos, el capitán Vincenzo Lunardi, que saluda en todas direcciones. Da la sensación de que está muy seguro de sí mismo, de que todo va a salir bien.
Bueno, eso está bien que lo crea. Cierto es que en agosto sí que se elevó su globo, aunque bien poquito. Llegó aún así hasta Daganzo, causando hasta pánico entre los presentes, que no se habían enterado de nada. Todavía recuerdo yo a ese pobre guardia que a punto estuvo de meterle un tiro al creer que la aeronave era alguna cosa de otro mundo.
Tanto como para esto, ¿no? Pero la verdad es que impresiona ahora que parece que esa tela inerte empieza a cobrar vida. Las llamas de las que os hablaba antes parece que están como inflando la tela que empieza a elevarse hacia el cielo. Por cierto, que no es solo azul, también tiene bandas rojas verticales y en el centro una especie de anillo con figuras geométricas. Y un momento, porque sí, Lunardi se ha metido en el cajón de madera. Está empezando a tirar unos pequeños sacos que debían estar haciendo como contrapeso. Uh-huh. Cada uno que cae es como si el globo quisiera subir un peldaño hacia el cielo. Y sí, parece que lo consigue. Se está elevando. Se desplaza.
¡Madre!
Una salva que acaba de disparar el propio Lunardi como señal de que todo va bien. Hay quien empieza a correr hacia la zona nueva del palacio para seguirle la pista, y mientras él, que acaba de lanzar su sombrero, que seguro que recoge algún afortunado como recuerdo para la posteridad, ¿a dónde le llevará el viento? Esa es la pregunta que ahora todos nos hacemos.
Bueno, pues enseguida vamos a resolver ese misterio. Avance en exclusiva en este Buenos Días Pasados. Según fuentes fidedignas, el globo aterrizará sin daño alguno en 2 horitas en el monte de Pozuelo. Buen viaje, capitán Lunardi. E información ahora de servicio público. 21 de junio de 1780 se prohíbe el baile en el interior de los centros religiosos. Así lo dice la Real Pragmática de Carlos III, que en ninguna iglesia de estos mis reinos, sea catedral, parroquia o regular, haya en adelante tales danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y en las demás funciones eclesiásticas. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿cuál es el motivo?
Pues termina la Real Pragmática diciendo que la causa es tan sencilla como guardar el decoro que se requiere en un templo religioso. El monarca ha dado un golpe sobre la mesa para decir basta, y es que lleva ya 3 años pidiendo a los obispos que marcaran pautas, que se controlara también el desorden en procesiones de Semana Santa, rogativas o festejos del Corpus. Y todo ello sin conseguir siquiera que las celebraciones terminaran antes de la puesta de sol. Ahora habrá que cumplir, y la Iglesia está ya transmitiendo el mensaje a los feligreses.
Quedan suspendidas los actos culturales, religiosos, entonces llamar también a la cautela, a la precaución y a la propia responsabilidad, pues que la gente actúe con ese civismo propio que nos tiene que caracterizar.
Habrá que decir, por tanto, adiós al sonido de la flauta y el tamboril, a la tarasca y al tarasquillo, que te quitaba la caperuza a la primera de cambio, a los gigantes que bailaban las danzas una vez llegados al templo. Se deslucen, eso sí, las procesiones, pero se hace para que todo el mundo espere en su sitio y con actitud de recogimiento a las imágenes que son realmente las protagonistas.
Bueno, pues habrá que esperar para ver qué sucede. No es la primera vez que se intenta delimitar qué es religión y qué es fiesta. Lo intentó ya el Consejo de Castilla en el año 1533, también una real cédula que limitó la presencia en las danzas solo a los caballeros y en el coro, y en pleno siglo XVIII seguimos dándole vueltas a lo mismo. Lo dicho, que solo el tiempo podrá decir si esta es la buena. Y menudo éxito, cuentan, el de la verbena de la paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, que todavía no está muy claro cómo se llama. Lo que sí sabemos es que el libreto es de Ricardo de la Vega, la música de Tomás Bretón, y que el éxito ha sido tal que un día después ha pasado de las segundas de las funciones a la cuarta nada más del Apolo. Y ya sabemos todos, Pedro Hernández de Armiñán, lo que eso conlleva.
Exacto, implica que ha pasado directamente al horario estrella del Apolo. El 17 de febrero de 1894 será un día para recordar, porque ha gustado y mucho esta zarzuela en un acto. Entre los invitados más reconocidos, Echegaray, Clarín o La Pardo Bazán. Y es que había ganas de ver el resultado, porque Bretón apenas ha tenido 15 días para crear la partitura. Él mismo ha dirigido la orquesta y lo ha hecho con ciertos nervios y el temor de ponerse en ridículo. No ha sido desde luego así, aunque me atrevo a aventurar que el título final será el de La verbena de la paloma. Con lo que sí hay guasa es con la otra alternativa. Con tantas palabras, dicen los madrileños más castizos, parece un telegrama de a peseta.
¡Ay, madre, que no nos falta guasa! 100 funciones de aquí al mes de marzo, estrenos en otras ciudades españolas y reventas, atención, de hasta 50 pesetas por la entrada de 75 céntimos. Está claro que se hablará y mucho de esta zarzuela, y no solo en 1894. Avance en exclusiva, se seguirá representando hasta el mismísimo siglo XXI, al que ahora mismo devolvemos la conexión.
Buenos días, pasado. Noticias.
Recogemos el guante, gracias Belén, y efectivamente seguimos aquí en el siglo XXI, último día del mes de agosto, 31 de agosto, pero mañana seguimos aquí los del Buenos Días. Carlos, ¿qué?
Bueno, mi cláusula de rescisión está muy alta, así que no sé si me fichará alguien, pero si mañana tienen a bien, a las 10 vuelvo.
El mercado de fichajes, de aquí no te mueves, tú, vamos, bueno. No, no te dejamos a ti que te fiche otro equipo, ¿a que no, Neus?
No, ¿qué le vamos a hacer?
¿Hoy toca parque?
No, hoy tengo que comprar los libros.
Ah, mira, eso me suena. Me acabas de recordar que tengo que ir yo a por los míos, que tengo encargados en la librería. Desde junio estar ahí. Oye, que un placer, Nacho Cerezo. Te mandamos un beso muy fuerte, aunque te vamos a ver por aquí, pero que ya sí, que ya. Que
los
no me
del
rollo,
Fresh
que no me
te queremos, un besito.
Que te queremos mucho los del Fresh, Nacho. Gracias.
Cuando cantes mi canción, que se me caiga la baba, la del estribillo pegadizo, la que dice pap.